Quinto canto, capítulo 14. Capítulo 14, titulado El gran bosque de disfrute del mundo material. Texto 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya dustyajam darasutam suhit rajam hridishprisha jahau yuvaiva malavat uttamashloka lalasa Yo dushtyajan darasutam Suhit rajan hridis prisha Jahau juvaiva malavat Uttamashloka lalasa Yo dushtyajan darasutam Suhrit Rajam Hridis Prisha Jahau Yuvaiva Malavat Uttamashloka Lalasa Yodustyajan Darasutan Suhrit Rajam Hridis Prisha Jahau Yuvaiva Malavat Uttamashloka lalasa. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Ya, el mismo Yada Bharata, que en el pasado había sido Maharaj Bharata, el hijo de Maharaj Rishabhadev. Dustyajan, muy difíciles de abandonar. Darasutan, a la esposa y los hijos, o la vida familiar muy opulenta. Suhit, amigos y bienquerientes. Rajam, un reino que abarcaba el mundo entero. Hridisprisha, lo que está en lo más hondo del corazón. Jahao, abandonó. Yuvaeva, aunque todavía era joven. Malavat, como excremento. Uttamashloka lalasa, que estaba tan deseoso de servir a la Suprema Personalidad de Dios, a quien se conoce como Uttamashloka. Cuando el gran Maharaj Bharata estaba en la flor de la juventud, lo abandonó todo porque estaba deseoso de servir a la Suprema Personalidad de Dios, Uttamashloka. Abandonó a su bella esposa, a sus buenos hijos, a sus grandes amigos y un imperio enorme. Eran cosas muy difíciles de abandonar, pero Maharaj Bharata era tan excelso que las abandonó como se abandona el excremento después de evacuar. Esa era la grandeza de su majestad. Significado. El nombre de Dios es Krishna. porque es tan atractivo que por él el devoto puro puede abandonar todo lo que existe en el mundo material. Maharaj Bharata era un rey ideal, instructor y emperador del mundo. Poseía todas las opulencias del mundo material, pero Krishna es tan atractivo que atrajo al rey Bharata, haciendo que se desapegase de todas sus posesiones materiales. Aún así, por alguna razón, el rey se apegó a un cervatillo y cayó de su posición. En su siguiente vida tuvo que aceptar un cuerpo de siervo, pero debido a la gran misericordia de Krishna, no olvidó su posición y podía entender por qué había caído. Por eso, en su siguiente vida, como Yadav Bharata, Maharaj Bharata tuvo mucho cuidado de no desperdiciar su energía. Para poder concentrarse en su servicio devocional, se hacía pasar por sordomudo. Del gran rey Bharata tenemos que aprender a ser cuidadosos en el cultivo de conciencia de Krishna. Una pequeña distracción retrasará nuestro servicio devocional. Aún así, el servicio ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios nunca se pierde. Svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Ese es del Bhagavad Gita 2.40. Un poco de servicio devocional sincero es un bien permanente. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 5, texto 17, Tyaktva swadharmam charanam bhujam harer bhajan apakvo tapate tato yadi yatrakva va bhadram abhud amushakim ko vartapto bhajatam swadharmata. Si de un modo u otro sentimos atracción por Krishna, todo lo que hacemos como servicio devocional es un bien permanente. Incluso si caemos por inmadurez o debido a las malas compañías, los méritos devocionales nunca se pierden. Acerca de esto hay abundantes ejemplos, Ajamil, Maharaj Bharata y muchos otros. El movimiento para la conciencia de Krishna está dando a todo el mundo la oportunidad de que al menos se ocupen en servicio devocional durante un tiempo. Un poco de servicio nos servirá de estímulo para avanzar y de ese modo lograr el éxito en la vida. En este verso el Señor recibe el nombre de Uttama Shloka. Uttama significa el mejor y Shloka significa fama. El Señor Krishna goza de plenitud en 6 opulencias, una de las cuales es la fama. Aishwaryasya samagrasya viryasya yashasya shriya. La fama de Krishna continúa extendiéndose. Al promover el movimiento para la conciencia de Krishna, lo que hacemos es propagar las glorias de Krishna. 5000 años después de la batalla de Kurukshetra, la fama de Krishna sigue extendiéndose por el mundo. Hoy en día, especialmente, y gracias al movimiento para la conciencia de Krishna, no debe de haber en todo el mundo una sola persona importante que no haya escuchado hablar de Krishna. A ciertas personas no les gustamos y desean acabar con el movimiento, pero de una forma u otra, cuando dicen a los Hare Krishna hay que prohibirlos, también ellos están cantando Hare Krishna. Semejantes necios no comprenden el verdadero valor de este movimiento, pero el simple hecho de querer criticarnos les da la posibilidad de cantar Hare Krishna, y eso de por sí ya es un éxito. Srila Prabhupada ki. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatas Mai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bandi Shri Gurum Dinataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Akshno Falam Todrisha Darshanam Hita Nor Falam Todrisha Gatra Sangha Jiva Falam Todrisha Kirtanam Hi Sudurlava Bhagavata Hi Loke Boncho Kalpatarubhascha Kripasindubhayevacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha. Ajanulambita bujo kanaka avadatau sankirtanaika pitaro kamalaya takshau
Vishwambaro Dvivaro Yuga Dharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro.
Yodustyajan Darasutan Suhrit Rajan Hridish Prisha. Yahau Yuvaiva Malavat Uttama Shloka Lalasa. Cuando el gran Maharaj Bharata estaba en la flor de la juventud, lo abandonó todo porque estaba deseoso de servir a la Suprema Personalidad de Dios, Uttama Shloka. Abandonó a su bella esposa, a sus buenos hijos, a sus grandes amigos y un imperio enorme. Eran cosas muy difíciles de abandonar, pero Maharaj Bharata era tan excelso que las abandonó como se abandona el excremento después de evacuar. Esa era la grandeza de su majestad. Esto mismo se dice de Raghunath Das Goswami. A veces hay ejemplos muy fuertes en los shastras, y este es uno de ellos, muy fuertes, pero muy gráficos, muy claros. Y el ejemplo acá es que cuando alguien va al baño, nadie sale llorando por lo que perdió. Ese es el ejemplo. Que todo el mundo se despreocupa. Cuando perdemos algo valioso, pasamos mucho tiempo pensando en ello. E incluso cuando después de mucho tiempo lo olvidamos por un tiempo, cada vez que nos recordamos hay un gran dolor, una vez más. Entonces, a veces el ejemplo, tenemos que apreciar la extensión de este ejemplo. Debemos apreciar, a veces leemos estas cosas y las leemos muy rápido, sin ver todo lo que implica. Por eso las analizamos minuciosamente en estas clases del Srimad Bhagavatam, para no dejar pasar ni un solo detalle. Srila Prabhupada solía decir que en el Srimad Bhagavatam no hay ni una palabra de más, ni una palabra de más. Cada palabra es importante. Y de cada una de estas palabras podríamos sacar tantos significados. Dustyajan, muy difíciles de abandonar. Hay que entender lo que es esto. Y por eso se da el ejemplo. Por eso el contraste es bien fuerte, un contraste bien grande que hace el Srimad Bhagavatam. Los grandes acharyas y recitadores del Srimad Bhagavatam, en particular acá Srila Shukadev Goswami, está haciendo un contraste muy fuerte, muy grande. Dushtyajan, es decir, por eso es la importancia de la palabra, muy difíciles de abandonar, comparándolo con lo más fácil de abandonar. Lo más difícil de abandonar, comparándolo con lo más fácil de abandonar, y diciendo que esa era la actitud de Maharaj Bharat. Ese fue como Yada Bharat. Maharaj Bharat abandonó todas esas cosas como si fuera lo más fácil de abandonar, como el excremento que se deja en el baño. Y cada cosa es importante. Yahau Yu Vai Va, muy importante, cuando aún estaba en la flor de su juventud, todavía nos quieren insistir, o sea, cada cosa es significativa acá. Si bien estas cosas que aquí se mencionan, Dara Sutan Suhrit Rajan, cuatro cosas que lo comprenden todo en este mundo, todo lo disfrutable, especialmente en la época védica, Ahora a alguien le dicen abandonar la esposa y los hijos como si fuera algo muy difícil, y dice, no, yo soy más desapegado que Maharaj Bharata en esta época. Ni siquiera quieren tener una esposa, ni que hablar que les resulte difícil abandonarla. En esta época, a veces los ejemplos del Bhagavatam, si bien tienen la intención de ser para todas las épocas, tenemos que adaptarlos. En esta época habría que decir abandonar a la mujer con la que vive. Pues no hay esposa ya. esta época. El año pasado, estuvimos presentes en el matrimonio de un discípulo en Canadá, en Ratayatra. Escogieron hacer el matrimonio durante el festival de Ratayatra en un parque muy bonito en Toronto. Entonces, para como objetos de la prédica, el matrimonio se hizo en público en ese parque con las cientos de personas que habían ido al festival de Ratayatra. Muy bonito. Entonces tuvimos oportunidad de darles una conferencia sobre el matrimonio védico. Y empezamos diciendo que están ustedes presenciando algo muy sorprendente en esta época. Algo increíble. Otra de ustedes esperan que los Hare Krishnas hagan algo raro. Entonces aquí están presenciando eso. Algo muy raro. Están presenciando un matrimonio. Eso es muy raro. Y lo más raro, todavía los Hare Krishnas no se conforman con hacer algo raro, de realizar un matrimonio. Pero aún más raro en esta época es que este matrimonio es de un hombre con una mujer. Eso es aún más raro. Algo muy raro. Entonces, así, en Kali Yuga, vamos a tener que darles más y más significados al Srimad Bhagavatam. Muy pronto va a haber que explicar qué significa esto. Dara Sutam, esposa e hijos. De hecho, una de las primeras clases que tuve oportunidad de escuchar con Srila Prabhupada, presente personalmente a los pies de Srila Prabhupada, Srila Prabhupada estaba leyendo el duodécimo canto del Srimad Bhagavatam, donde en ese momento todavía no lo había traducido. Entonces traía el libro original en sánscrito a las clases de Bhagavatam. Esto ocurrió en la ciudad de Los Ángeles en el año 73. Esta clase en particular se transcribió y se publicó, se volvió muy famosa, inclusive en el mundo de habla hispana. La vieron en alguna de las revistas de Vuelta al Supremo originales, las primeras revistas de Vuelta al Supremo. Se llamó, la titularon esta clase, Predicciones para la Era de Riña. La habrán leído. Predicciones para la Era de Riña. Está también en español. Y en una de estas clases, en realidad por varios días, Prabhupada estuvo trayendo el duodécimo canto. Y en una de estas dijo que hacia el final de Kali Yuga, una de las delicadeces, ¿cómo se dice? De las delicadezas, de las, ¿cómo llaman? Delicatessen, manjares, pero en lo, creo que tienen en los cafés y esos lugares, venden delicatessen, se dice. ¿Cómo lo llaman en español? Ok, esas cosas. ¿Pica qué? Picaditas. No le va a gustar mucho cuando termine de dar el ejemplo, porque yo creo que esa es exactamente la palabra. Picaditas. Dice que Prabhupada explicaba que hacia el final de Kali Yuga la gente va a considerar una exquisitez, como exquisitez, una picadita exquisita, el comerse el feto recién, el niño recién nacido, su propio hijo recién nacido, lo van a considerar una picadita. Entonces eso es Kali Yuga. Y decíamos pues que el Bhagavata, como en este texto, no presenta ninguna palabra superflua o demás, y está como subrayando lo que es el desapego de una personalidad como Maharaj Bharata, cosa que habría que entender en el contexto védico, porque como ya decíamos que en esta época estas cosas quizás, ¿no? Ya la gente ha llegado hasta tal punto que a quién le importa la esposa, los hijos o los amigos, ya cada vez estas cosas importan menos. La gente está tan frustrada. Ya la relación familiar no era lo que debía ser. Este texto tiene por objeto que la gente se vuelva desapegada. Pero nosotros, primero que todo, tenemos que hacer que la gente se case. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna es para animar a la gente a que primero se case. Eso es lo primero que hay que hacer. A veces estos textos del Bhagavatam son mal interpretados y artificialmente alguien quiere adoptar la vida de sannyas. Y ya se mencionó en este mismo capítulo y anteriormente, en el quinto canto de Srimad Bhagavatam, Prabhupada explica cómo incluso la época es tan caída que gente que adopta la vida de sannyas también cae. Pero especialmente, a veces de un modo prematuro, alguien quiere decir que no siente atracción por la vida familiar. Pero muchas veces nos damos cuenta que lo que quieren decir son simples víctimas de Kali Yuga. Que aún están atraídos por lo material, pero no quieren aceptar la responsabilidad. La responsabilidad. No querer casarse, no querer sufrir de las responsabilidades, no tener que preocuparse por las responsabilidades que proceden de la vida familiar, significa que uno debe rechazar, que uno debe desapegarse, uno debe abandonar la vida sexual, la atracción sexual. Pero la gente hace un alarde externo de no estar interesados en la vida familiar cuando aún están interesados en disfrutar de la vida sexual. Entonces anoche Srila Narottam Das Thakur y Srila Prabhupada nos indicaban que adelanto espiritual significa que este atractivo por el disfrute material se vuelve muy insignificante. Fíjense qué bonito cómo el texto del Gita estaba vinculado con esa canción y cómo ahora lo mismo sigue. Ahora estamos yendo a otro libro en otro momento, un texto, el ritmo al que estamos llevando esta lectura no lo estábamos programando con lo que leímos anoche, y sin embargo todo está tan relacionado, tan relacionado. El tema es el mismo. Maharaj Bharat era tan excelso, se indica acá, tan excelso, tan elevado, que él pudo hacer eso. Quizás la única cosa con la que cualquiera se podría identificar en esta época moderna es Raja, con un gran imperio, con riqueza, con opulencia. Eso sí todo el mundo entiende. Que si uno, la gente no le parece nada asombroso que alguien abandone a la esposa y los hijos. Ya eso lo hemos visto. Recuerdo, me asombró estas cosas hasta qué punto llegan. Hace unos cuantos años, en los Estados Unidos, oí como una mujer quería separarse de su esposo y le advirtió, imagínense, ¿no? La mamá, amor de madre, ¿no? El amor de madre que todos conocemos. Entonces, ella, con su gran amor de madre, le dijo al esposo: y cuidadito, cuidadito que hagas algo para que yo me quede con los nenes, con los niños, ¿no? Cuidadito. Porque si en este divorcio yo termino con los niños, los vas a tener que ir a visitar en una casa de, ¿cómo se llama? En un hospicio, en un orfanato. Ahí los vas a tener que ir a visitar. Eso es amor de madre. Amor de madre. Entonces eso es Kali Yuga. Por eso insistimos en esta idea, aunque puede ser que algunos la consideren extrema, pero es un hecho que esto está ocurriendo. Y ni hablar de abandonar a la esposa. Estamos teniendo dificultades en nuestro movimiento de conciencia de Krishna de que los esposos permanezcan casados. Y lamentablemente no es porque todo el mundo se vuelva sannyasi y sannyasini. Lamentablemente no es así. Entonces este texto no debe ser un aliciente a que la gente abandone sus responsabilidades familiares. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay tantas de estas críticas. A la vida familiar. Entonces a veces la gente lo malinterpreta como que significa abandonar las responsabilidades, y no es así. Hay un texto, Prabhupada menciona en el capítulo 5, dice que en el Satya Samhita se afirma: Brahma Dya Yagya Valka Dya Muchante Stri Sahayina Bodhyante Kechanaitesham Vishesham Chavido Viduhu. A veces, entre personalidades tan gloriosas como el señor Brahma, puede verse que la esposa y los hijos no son causa de cautiverio. Por el contrario, la esposa constituye una verdadera ayuda para progresar en la vida espiritual y en la liberación. Eso es muy importante. Aún así, la mayor parte de la gente se ve atada por los nudos de la relación conyugal y debido a ello olvidan su relación con Krishna. Ahí está el punto de todo ello. Olvidar la relación con Krishna o recordar a Krishna. La vida familiar en conciencia de Krishna es para que ambos se ayuden, esposo y esposa, ambos se ayuden a recordar a Krishna. Esa es la idea. Normalmente, la vida familiar es un elemento más de este mundo material para seguir olvidando a Krishna. Hemos explicado desde nuestra llegada este tema de cómo hemos venido a este mundo material. Cómo nuestra venida a este mundo material representa una rebelión contra Krishna, hemos dicho. Y cada cosa que buscamos en este mundo material es un elemento más para rebelarnos contra Krishna. La vida familiar, el hombre busca a la mujer busca al hombre en este mundo para olvidar a Krishna. Y en esa relación se ocupan única y exclusivamente de olvidar a Krishna. Así que los devotos, cuando se casan, los devotos casados, tienen una gran responsabilidad no en tomar sannyas, sino en permanecer casados. Esa es una gran responsabilidad. Primero, permanezcan casados y cumplan con las responsabilidades familiares. Y una persona que vive así en conciencia de Krishna de un modo natural llegará al punto de sannyas, de la renuncia. Bien sea sannyas de hecho, o bien sea sannyas en el corazón, estando desapegado de esas atracciones. Vanaprasta. A veces equivocadamente nos casamos y creemos que nos casamos para volvernos vanaprastas. Eso es un error. Uno no debe prematuramente saltar a otra orden de vida. Cuando alguien se casa, eso se llama grihasta, se vuelve un grihasta. Cuando alguien se casa, no se vuelve un vanaprasta. Eso es el mundo al revés. Y estas órdenes de vida están hechas para cumplir con un propósito. Eso es lo que se está explicando en estas cosas. Es muy importante, Dustya Jan, muy difícil de abandonar. Entonces no podemos inventar un proceso mediante el cual nos vamos a limpiar de estas atracciones materiales. El proceso ya se ha dado en la cultura védica. Y no debemos inventar otro. Hay un sistema social, hay una forma de vivir mediante la cual Dustya Jan, estas cosas tan difíciles de abandonar, lo vamos a poder abandonar. Pero si no seguimos este proceso, el apego, el nudo en el corazón queda por toda la vida hasta el momento de la muerte. Y toda la vida estamos anhelando tener estas cosas materiales. Y eso es muy malo. Es muy lamentable llegar al final de la vida y todavía tener los sentimientos de un quinceañero en el corazón. Y es un hecho Siempre cuento la historia de que hace muchos años, exactamente en el año 78, recuerdo que un sannyasi que nos estaba visitando se trajo la revista del avión. Y yo la estaba viendo, los aviones siempre tienen una revista de la aerolínea. Entonces esta era una de las aerolíneas de aquí de Sudamérica, bien sea de Ecuador o del Perú, una de las dos. Y había un artículo que se titulaba Los Ancianos. He contado esta historia muchas veces, pero viene muy bien en este momento. El artículo se titulaba Los Ancianos, y son unos ancianos, ahora me enteré que es en el Ecuador. En el Ecuador hay unas montañas, un lugar de las montañas donde viven unas personas, hay toda una comunidad de ancianos, todos de más de 90 y más de 100 años inclusive. Entonces esta revista les hacía un reportaje, una entrevista a algunos de estos ancianos, y en particular recuerdo la entrevista que le hicieron a un anciano que tenía 106 años. Y no recuerdo, pues hace tantos años, exactamente las palabras, cuál fue la pregunta que le hicieron, pero era algo en relación con cómo se sentía él teniendo 106 años, una cosa así. Y de alguna manera él dijo, por eso no recuerdo exactamente la pregunta que lo llevó a responder, que cada vez que él veía a una mujer se sentía como cuando tenía 30 años, tenía 106. Así justo dijo. Y decimos, a veces los ejemplos védicos nos parecen extremos, pero vemos que en la vida real así ocurre. Srila Prabhupada nos contó tantas veces la historia del rey que le preguntó a su ministro, algún día les aparecerá, creo, en esto que están leyendo, en las mañanas están leyendo historias. ¿Qué es lo que leen en la mañana? Néctar de Prabhupada. Entonces, seguramente que uno de esos libritos debe estar. Esta es una de las historias que Prabhupada siempre contaba, de que un rey le preguntó a un ministro, un rey védico, claro, que sentía que las escrituras criticaban esta atracción por lo material. Empezó y se sintió, ¿eh? Son Raja Rishi, Rajarshi, son reyes que son como sabios, todos estos reyes como Maharaj Bharata, Maharaj Parikit, eran muy sabios. Entonces él empezó a sentir este problema, empezó a sentir la esclavitud de la atracción sexual y le preguntó a su ministro que dígame por favor hasta cuándo dura esto en el corazón, hasta cuándo está esto en el corazón. Y el ministro, claro, con la idea de que a medida que uno va envejeciendo eso se vaya desgastando y con la idea de que llegará un momento en que desaparece. Entonces el ministro le dijo, eso llega hasta el último momento, ese sentimiento, hasta el momento de la muerte. Y el rey no lo podía creer, no lo quería creer. Entonces el ministro se dio cuenta y le dijo, cuando tenga oportunidad te voy a dar un ejemplo. Y tiempo después, un día llegó el ministro de carrera y pidiéndole al rey que lo acompañara, dijo, ven rápido, ven conmigo y trae a tu hija. Tenía una hija joven, trae a tu hija contigo. Entonces se estaban dirigiendo al lugar donde un anciano estaba muriendo, ya estaba en su lecho de muerte. Entonces cuando llegaron a la puerta de la habitación, el ministro le dijo al rey, ahora que entremos, haz que tu hija esté visible, que este hombre pueda ver a tu hija, y fíjate, mírale la cara. Y tan pronto entraron, el rey de hecho se puso a mirar al moribundo, y efectivamente desde que entró la joven, la hija, no le pudo quitar la vista de encima. El moribundo estaba todo el tiempo mirando a la joven, y debido a ello, tan pronto como salieron, entonces el rey le aceptó, le dijo, sí, tiene razón, tenía razón. Se quedó muy asombrado y muy preocupado de que esa fuera la situación. Entonces Dushtyajan, ese es el significado, que estas cosas son muy difíciles de superar y por lo tanto hay un proceso. Este movimiento de conciencia de Krishna presenta un proceso. Y lo que pasa es que en las escrituras se critica la vida de Grihamedi. La vida de Grihamedi. Y eso se explica en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Entonces hay un proceso. Claro, si uno puede permanecer brahmachari por toda la vida, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Prabhupada explicó esto de un modo muy simpático en Caracas. Una de las primeras clases que dio, él escogió generalmente, Prabhupada daba o bien la clase de Bhagavatam en la mañana, en los templos donde iba, o daba la clase de Gita en la noche. Pero en Caracas hizo una combinación de las dos cosas, dio la clase de Bhagavatam por la noche. Entonces Prabhupada daba la clase de Bhagavatam todas las noches, y había tantos invitados, tantísimos invitados. Y en una de las, empezó a dar, las clases que dio fueron de los primeros tres versos del Srimad Bhagavatam. Muy bonitas clases. Y claro, están en inglés y español. Se pueden adquirir de los archivos de Prabhupada. Muy bonitas clases. Entonces, en una de esas clases, Prabhupada de principio a fin estaba hablando de la renunciación. Tanto fue así que uno de los invitados que venía por primera vez, en el periodo de preguntas y respuestas, inmediatamente levantó la mano y le preguntó a Srila Prabhupada, le dijo, maestro, entiendo entonces que lo mejor sería no casarse. Porque Prabhupada habló de tal manera de todos estos afectos. Lo que pasa es que en la cultura védica, pues el asunto familiar, la vida familiar constituía el disfrute, el placer más grande que había. La esposa y los hijos. Ya esto cada vez se va a volver más inexplicable, como lo estamos diciendo. Pero en el contexto védico ese es el sentimiento, ese es el sentido. Que estas cosas son muy, por lo general, muy difíciles de superar estos apegos. Entonces este hombre le preguntó, este invitado le preguntó a Prabhupada eso. Le dijo, entiendo entonces que lo mejor sería no casarse, ¿no es así? Y Prabhupada le dijo, depende. Si uno puede permanecer como brahmachari, si no casarse significa permanecer como brahmachari, entonces sí, eso sería lo mejor. Pero, dijo, mejor es casarse que ser un papi soltero. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. Mejor es casarse que ser un papi, dijo justo esa palabra en inglés, daddy. Dijo, es mejor casarse que ser un papi soltero o una mami soltera. Entonces, ese es el asunto. En esta época se está, de un modo artificial, instituyendo lo que se trata de decir que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Se está tratando de implantar, de imponer una mal llamada igualdad entre el hombre y la mujer, que no es más que un engaño a la mujer. Es la manera en que se está engañando a la mujer en esta época, haciéndola creer que por todas las épocas ha estado en una posición errada, equivocada, y en verdad lo que significa es que por tanto tiempo estaba protegida. Pero ahora eso se está presentando como que es algo malo, y la mujer ahora quiere exigir tener la misma situación del hombre, que significa poder estar sola. Un engaño completo. Y eso es lo que significa que el hombre la disfruta, y muchas veces, por accidente, a pesar de todos sus esfuerzos, queda la mujer embarazada y tiene hijos accidentales. Y como no tiene protección, como supuestamente son iguales, entonces ella es abandonada, es dejada a su suerte junto con los hijos. Y como vemos, no hay ninguna igualdad, porque el hombre se queda libre sin tener que responsabilizarse por los hijos, y la mujer tiene que responsabilizarse y trabajar para mantener a sus hijos. Y todo esto está creando situaciones muy locas en la sociedad, incluso en nuestro movimiento. En nuestro movimiento eso significa que los sannyasis tienen que quedarse aconsejando a esas mujeres abandonadas, sannyasis, y los brahmacharis tienen que colectar para ellas, para mantener a las señoras y los niños. Y en la cultura de afuera, de nuestras puertas, lo que significa es que el gobierno, es decir, todo el mundo con sus impuestos, tiene que ocuparse de ese asunto. Y aquí no es tanto, pues en Estados Unidos pues hay toda una situación con esto, hasta el punto que hasta gente legalmente casada dicen que no están casados para que el gobierno le pase a la señora. Entonces la señora va, es todo un sistema que hay en los Estados Unidos, estampillas alimenticias se llama, las famosas estampillas alimenticias, el gobierno, las señoras van y demuestran que son mujeres sin esposos y que tienen tantos hijos, y por cada hijo le dan, cada mes pueden ir a buscar unas libretas de estampillas, y con esas estampillas se va a cualquier supermercado y uno compra lo que sea, con eso del supermercado, comida, y paga con esas estampillas del gobierno. Entonces, creo que todavía no hay eso acá, ¿no? Entonces, no ves la mitad de la gallina, porque adoptan una cosa de los americanos, el libertinaje, pero no tienen la otra parte, la mitad de la gallina. Entonces, todo esto es la revolución sexual que traen, que tienen los europeos y los americanos, pero sin la opulencia, ¿no? Nacional. Y entonces toman una cosa, pero no tienen la otra. Entonces, en todos esos países donde las mujeres son así iguales que los hombres, entonces todos esos gobiernos, en Europa y también todo eso, hay la ayuda social, una ayuda social muy fuerte. Entonces, así es en Estados Unidos. La gente recibe un sueldo, hay muchísima gente que no tiene que trabajar, especialmente mujeres con niños, pues reciben una cantidad de dinero al mes para pagar por el alquiler y estos libritos, libretas de estampillas para pagar por la comida. Entonces es un engaño. La psicología femenina, y por eso necesitamos, aprendemos de las escrituras védicas cuál es la psicología del hombre y la psicología de la mujer. Y en esta época, ambos están sufriendo mucho, porque el hombre tiene una psicología de superioridad, no en un sentido abusivo, es simplemente la naturaleza, para poder proteger. Entonces él tiene de por sí una psicología en la cual Prabhupada lo llama un complejo de superioridad. Y la mujer, de un modo natural, tiene un complejo de inferioridad. Pero entonces el hombre está sufriendo tanto porque no es respetado por la que debería ser su esposa, no están casados, por la querida, la concubina, como se llama en esta época, cual sea que sea el nombre, la rimada. Ah, no, aquí tienen una, aquí son más finos, yo aprendí. Aquí son más europeos, muy finos. La pareja, la pareja. Aquí se vive en pareja, suena muy elegante. Entonces aquí se vive en pareja. Y entonces el hombre se siente muy perturbado de que la pareja, en inglés se hace así, ¿no? Dice así. Se hace así aquí también, le hace así, ¿no? Que la pareja no lo respeta. Y la mujer está muy sufrida. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Tremendo negocio, como ustedes saben, aquí, especialmente en la Argentina, para los psicólogos. Tremendo negocio. Todo el mundo parte del sueldo mensual, todo el mundo sabe. Y dice, ¿cómo? ¿No tenés un psicólogo? Es así como que, es como un animal, una cosa así. ¿Cómo es posible que alguien no tenga un psicólogo? Toda persona decente. Así era en la cultura védica. Todo esto es reflejo pervertido. En la cultura védica ponían esa cara si alguien no tenía un guru. ¿Cómo? ¿No tenés un guru? Entonces Prabhupada explica eso. En la cultura védica, toda familia respetable, pueden leer esto en el libro Krishna, cuando se habla de la iniciación de Krishna, cuando Krishna fue iniciado por Sandipani Muni. Entonces Prabhupada explica que toda familia tenía una acharya, pero ahora eso ha sido sustituido acá en la República Argentina por el psicólogo. Ahora es el psicólogo. Tremendo negocio para los psicólogos, porque todo el mundo está frustrado, porque todo el mundo, toda esta sociedad está creada con una peleando contra la psicología natural del ser humano. La mujer no sabe por qué está perturbada porque está sola. Esa es una psicología femenina. La mujer no puede tolerar ni la soledad ni la incertidumbre. Incluso cuando están casadas, una de las peores cosas, esto es psicología femenina, es cuando el hombre no le puede asegurar qué es lo que va a pasar mañana. A veces el hombre tiene esa tendencia de no, como entre los devotos, Krishna provee. Krishna provee. Vemos mucho esa psicología. Krishna provee. No te preocupes. No te preocupes. Y no hay algo peor para la mujer. Si no es una hippie, ¿no? Pero por lo general le perturba mucho eso, especialmente ya cuando hay niños. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué nos vamos a mantener? ¿Cómo vamos a comer? Krishna provee. Entonces, esto va en contra de la psicología femenina. Ahora imagínense si eso pasa cuando están casadas. ¿Cuál no es la perturbación de una mujer que está sola? Una gran perturbación. Y por eso en la cultura védica la mujer siempre es protegida. Siempre es protegida. Pero en esta época en que el disfrute de los sentidos se ha vuelto la pauta, la norma, cada vez, y disfrute de los sentidos, fíjense qué condición tan lamentable, que disfrutar en este mundo significa cometer todo tipo de actividades pecaminosas. Nadie sabe que hay algún otro tipo de disfrute, eso no se conoce. Entonces lo único que están haciendo ahora es tratar de legalizar las actividades ilícitas. Todo lo que es ilícito hay que ver cómo legalizarlo, cómo aprobarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, que la religión católica no es la más poderosa, hay una gran crítica a la religión católica, muy muy fuerte, de los mismos católicos. Como los feligreses católicos están en medio de tanta otra gente protestante y de otras religiones que ya han abolido todo tipo de principios. Entonces ya, por ejemplo, en Estados Unidos la ley es, el aborto está permitido, es una cosa legal. Inclusive a la gente que está protestando, y claro, que ha cometido delitos para protestar contra el aborto, los meten presos. Ahora hay nuevas leyes en contra, para restringir a aquellos que están protestando contra el aborto. Recientemente se han aparecido leyes, bueno, porque se han puesto a tirar bombas a las clínicas donde hay abortos, han empezado a matar a médicos que hacen abortos. Entonces, debido a eso, se ha empezado a restringir esta protesta contra el aborto, porque el gobierno la quiere respaldar, está, es por ley. Aquí está permitido el aborto, todavía no. Entonces ya, pero en Estados Unidos eso está permitido, en muchos países de Europa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los católicos aún se han mantenido, el Papa se ha mantenido firme en no permitir esas actividades, no, ¿cómo se dice? Aprobar, no sancionar. El Papa no ha querido sancionar estas actividades criminales y pecaminosas, como es la de matar a un niño en el vientre. Y debido a ello, entonces la gente está protestando, todos los católicos están protestando como nada en los Estados Unidos. Muchísimos artículos, libros están escribiendo en relación con esto. Muchas protestas contra el Vaticano porque no se está permitiendo esto, el aborto. Y así vemos que la gente cada vez está más y más convencida que es así como se consigue disfrute. Y quieren que se lo legalice, ya no se conforman con hacerlo a escondidas, ya quieren que recibir el sello de aprobación de los gobiernos y de los religiosos, de la religión. Lo vemos, es muy lamentable la condición humana. Y todo esto es porque la gente no conoce el placer de la vida espiritual. He ahí la importancia de este movimiento de conciencia de Krishna, pero he ahí también la importancia de que los devotos alcancen el placer, sean un ejemplo de ese placer devocional, el placer de la vida espiritual, porque eso es finalmente lo que va a convencer a cualquiera. Y como parte de ese programa está la vida de grihasta. Por lo general la gente tendría que ser grihasta, ahora ni siquiera son eso. Entonces la primera responsabilidad que tienen los devotos es de dar un ejemplo de vida de grihasta, en oposición a la vida de Grihamedi, de una persona que vive su vida familiar con el único objeto de complacerse los sentidos, de complacer el cuerpo. Un devoto, una devota deben dar el ejemplo de cómo servir a Krishna, cómo centrar la vida de casado en centrarlo en Krishna, demostrar que Krishna es el más atractivo. Como dice Prabhupada aquí al principio, el nombre de Dios es Krishna, porque es tan atractivo que por él el devoto puro puede abandonarlo todo, puede abandonar todo lo que existe en el mundo material. Entonces, el devoto debe dar un ejemplo de esto, especialmente en su vida familiar. Y el devoto, muy bonito que en español se diga devoto, donde está la palabra voto. Devoto significa que vive siguiendo votos. Y cuando un devoto hace un voto, especialmente la promesa del matrimonio, como las promesas de la iniciación. Recientemente iniciamos a uno de los devotos de acá, devoto de Córdoba, la esposa está ahora aquí presente, y le dimos el nombre Viravrata Muni. Entonces, es un nombre de Narada Muni, es muy bonito nombre, Viravrata. Y Prabhupada explica, ese es un nombre que aparece en el décimo canto de Srimad Bhagavatam. Y en el décimo canto se explica Viravrata Muni, que Viravrata significa el Muni, este Muni, Narada Muni, el Muni cuyos votos son iguales a los de un Vira, de un héroe. Porque en la cultura védica los héroes chatrias, cuando hacen una promesa, la defienden con la vida. Entonces así, un devoto debe ser así, Viravrata, que sus votos son como los de los héroes chatrias. Hay tantos ejemplos, decíamos en esa iniciación, tantos ejemplos en la cultura védica, como de Yudhishthir Maharaj, Arjuna, Dasarath Maharaj, toda la problemática, todo el drama del Ramayana, toda la tragedia del Ramayana, tuvo su origen en la promesa irrevocable, en la palabra de Maharaj Dasarath, que él no pudo retractarse, de la cual él no pudo retractarse. Todo el drama del Ramayana, aquellos que lo recuerdan, él le había hecho una promesa a su esposa, y era su esposa. Uno podía decir, bueno, vamos a dejarlo aquí en familia, ¿no? O sea, que es mi esposa, ¿qué importa? Se lo dije a mi esposa, se lo prometí a mi esposa, ¿qué importa? Pero no fue así. Él había dado su palabra, y esa debe ser la palabra de un devoto. Cuando el devoto habla, cada cosa que dice debe sentirla como que es un juramento, un voto. Y la gente debe sentirse muy segura de algo que dijo un devoto, porque lo dijo un devoto. Krishna se basó en esto en el Bhagavad Gita para decir: Konte ya pratijanihi name bhakta pranashati. Mi querido Arjuna, tú decláraselo al mundo, osadamente. Osadamente, sin ningún tipo de represión o de duda, de aprensión también se dice, sin ningún tipo de aprensión, con toda seguridad, osadamente. Eso es lo que significa esa idea, osadamente, sin que te quede ninguna duda por dentro. Decláralo osadamente que mi devoto nunca perece. Krishna quería afirmar esto muy rotundamente, y para ello no lo dijo él. No lo dijo él porque Krishna es famoso como travieso y como tramposo. Prabhupada explica eso. Entonces, para asegurar, para que la gente sí creyera que eso es cierto, le dijo a Arjuna que él lo dijera. Tú dilo. Porque la gente sabe que cuando lo dice un devoto, primero que todo, el devoto va a defender lo que dijo con su vida. Y segundo, porque es un devoto, tiene a Krishna respaldándolo. Y Krishna jamás permite que lo que un devoto diga vaya en vano, sean palabras vanas. Entonces la gente sabe, lo dijo él, eso tiene el respaldo del propio Dios, Krishna. Entonces los devotos, las devotas, deben volverse así, Viravratis, Viravratis, gente cuyos votos son juramentos irrevocables. Ni hablar las promesas que se hacen en una ceremonia religiosa, ni hablar de eso, como la ceremonia del matrimonio, la ceremonia de iniciación. Siempre realizamos estas ceremonias en presencia de Krishna, del Guru y de los devotos, para indicar la solemnidad. El día anterior a la iniciación, estábamos leyendo ahí en Buenos Aires el texto del Bhagavatam en relación con la con Ayamila, y en el significado Prabhupada decía que debemos cantar Hare Krishna con un voto solemne. Con un voto solemne. Y por eso esos votos, para que sean solemnes, los hacemos en el templo frente a Krishna, frente a los devotos y frente al maestro espiritual. Para que sea muy solemne, muy serio, muy grave. Y asimismo el matrimonio es ese tipo de voto, ese tipo de voto irrevocable. Entonces este movimiento de Hare Krishna es en esta época principalmente para casar a la gente. Quisiéramos decir que para volver los brahmacharis, esa es la siguiente etapa por lo general. Pero la mayoría de la gente lo que necesita es casarse. Y esa es la primera parte de su vida espiritual. Esa es la primera parte de su vida espiritual. Y casarse significa que tienen que responsabilizarse. Hace dos días aprendí una nueva expresión aquí en Argentina. Vivir de arriba. Vivir de arriba. Todo el mundo entendió. Entonces, eso no es para devotos. Eso no es para devotos. Eso es muy mala propaganda al movimiento Hare Krishna. Eso no es para devotos. Devoto tiene que responsabilizarse. Tiene que ver la manera. Claro, en el duodécimo canto del Srimad Bhagavatam también se menciona esta palabra vira en relación con la gente casada. Justamente. Y se dice ahí que en Kali Yuga, aquel que logre mantener a su familia, y que es una familia ya muy pequeña, antes las familias eran quizás ustedes mismos, tienen 8, 7, 6, 5 hermanos, así, hermanas. Pero ya cada vez vemos que eso es menos y menos. Ahora la gente no quiere tener más de 1 o 2 hijos. Y aún así, se dice y se sabe, el Bhagavatam lo confirma, que en Kali Yuga, y especialmente hacia el final, poder mantener a una familia, aquel que lo puede hacer va a ser un vira, un héroe. Le van a levantar un monumento. Porque es tan difícil mantener una familia en Kali Yuga. Y por eso hay una gran tendencia a vivir de arriba. Pero no debe ser así. Vida familiar significa todo eso. Responsabilizarse. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam se dice que es así como uno contrarresta el placer que siente durante la vida sexual. Eso es del segundo canto. Prabhupada explica eso en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, que indudablemente en la vida sexual hay un tipo de placer. Y para contrarrestar eso, la reacción, las reacciones de ese tipo de placer, hay que responsabilizarse en la vida familiar, hay que aceptar la responsabilidad de la vida familiar. La responsabilidad de mantener a la esposa y a los hijos y de brindarles protección. Y eso significa que hay que afrontar todas las dificultades y todos los malos entendidos. Muy rápidamente la gente, tan pronto hay alguna dificultad, ya quieren separarse. Como si en la cultura védica no hubiera habido peleas entre esposos y esposas, entre los esposos. Entonces esta promesa hasta que la muerte nos separe, que es muy védica. La razón no es que en la cultura védica todo el mundo estaba muy feliz con sus esposas. Había problemas. Prabhupada explica, para eso vino el señor Ramachandra, para indicarnos cómo hasta el propio Dios tenía problemas con su esposa. Prabhupada explicó eso en el Bhagavad. Dios vino a actuar como un ser humano ordinario, como un rey, como el señor Ramachandra. Y fíjense todas las tribulaciones que tuvo en relación con Sita. Hasta el final, en todo momento hubo tantas dificultades. Sin embargo, él era un devoto ideal. Y el señor Ramachandra es descrito en el por otro vrata. Fíjense cómo todas estas personalidades están relacionadas con vratas, con votos. Y al señor Ramachandra se lo conoce como Eka Patni Vrata. Eka Patni Vrata. Que él hizo el voto de tener una sola esposa. Eka Patni, dice el Srimad Bhagavatam. Una sola esposa. A él no se le ocurrió. Él tuvo que... se vio obligado a tener que exiliar a Sita. Tuvo que enviarla al exilio. Y de ahí en adelante, cuando él tenía que hacer, hay muchas funciones en que el rey tiene que estar acompañado de su esposa, entonces él hizo una murti de Sita. Hizo una murti de Sita. Y de ese modo siempre estaba acompañado cuando era necesario. Pero nunca se le ocurrió tener otra esposa. Entonces ese es el ejemplo para los devotos. Eka Patni Vrata. Prabhupada dice que esa debe ser la mentalidad de un devoto. Tiene una esposa, ha hecho la promesa hasta que la muerte nos separe. Y así debe ser. Y así debe ser. Se debe mantener eso. Aguantar todo lo que pase. Ese es el servicio de una persona que está casada. Dar el ejemplo de lo que es tomar un voto, hacer un voto. Eso es muy importante. Así que especialmente los miembros de nuestro movimiento Hare Krishna deben dar ese ejemplo. Y eso no significa que se van a volver grihamedis, hay que buscar. Entonces ya esto no significa el otro extremo. Lamentablemente vemos que cuando alguien entonces decide responsabilizarse de la familia, se olvida de Krishna. Se olvida de Krishna, se olvida de los devotos. No saben, justamente este movimiento es para aprender cómo hacer las dos cosas. La gente dice, no, solo puede ser una de las dos. O estoy con los devotos o estoy con mi familia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Este movimiento es para enseñarnos a hacer las dos cosas, como Prabhupada acaba de mencionar, que la esposa y el esposo deben ayudarse en el progreso espiritual. La casa debe ser un templo y además la familia debe estar vinculada con el templo. Y en la medida de las posibilidades de cada cual hacer algún servicio. Pero bajo ningún concepto estamos promoviendo la irresponsabilidad o la sinvergüencería de querer disfrutar de la vida familiar y especialmente de la vida sexual. Y cuando hay una dificultad, entonces ya somos de nuevo brahmacharis. Muy rápidamente brahmacharis, artificialmente. Hasta que se aparezca la siguiente princesa. Ya hemos visto muchos de esos casos. Entonces la gente, los devotos deben ser un ejemplo de tolerancia. Y en la vida familiar es muy necesaria. Srila Bhaktivinoda Thakur decía que la vida familiar es una escuela. Entonces hay tantas cosas que aprendemos en esa escuela de la vida de grihasta y debemos tener cuidado de llevarla debidamente. No con excesos de ninguna especie, ni muy falderos, ni que el hombre se vuelva un faldero, pero tampoco que se vuelva un descuidado y que abandone la familia. Los hijos necesitan mucho de ambos padres. Varna Sankara, Arjuna estaba muy preocupado de que los niños fueran Varna Sankara. Pueden leer eso en el primer capítulo del Bhagavad Gita. Le preocupaba mucho qué clase de población iba a llenar el mundo. Entonces, al menos los hijos de los devotos no deben ser Varna Sankara. Hoy en día estamos viendo que un gran porcentaje de los hijos de los devotos se han vuelto Varna Sankara, lamentablemente. Traducido a nuestros idiomas, punks, ¿no? Sí. Entonces hay mucho de eso, lamentablemente. Y parte del análisis de por qué estos hijos de devotos se han vuelto Varna Sankara es porque no tenían un verdadero hogar, un hogar consciente de Krishna. Generalmente el hogar es con uno de los dos padres, normalmente con la madre, una madre completamente traumatizada, teniendo que ir a pedirle estampillas al gobierno, o haciendo otras cosas para mantener a los hijos. Y si no, todo tipo de malinterpretaciones de cómo el hombre tenía que abandonar a la bruja y hacer otras cosas. Entonces, eso está creando pues justamente lo que Arjuna le temía. Entonces no se esperaba que los devotos estuvieran creando ese tipo de situación. Los devotos deben tener una familia ideal, un hogar ideal, donde los niños se crían con conciencia de Krishna, donde incluso si alguna época de su vida, que es normal, se rebelan contra la casa, tarde o temprano vuelven a los principios que han aprendido en su casa, que han conocido, y que, como todos nosotros, en alguna medida quizás fuimos hippies o rebeldes o algo así, pero ya en cierto momento de nuestra madurez apreciamos los valores que conocimos en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces los padres tienen que dar ejemplo de esto, especialmente los devotos deben ser ejemplo de esto, de tener hogares ideales muy felices en los que los hijos crezcan con orgullo de ser hijos de esos padres, de tener padres. En esta época ya, yo recuerdo la época todavía, en estos pocos años ha cambiado la cosa, y recuerdo la época en que era un tabú social, era algo terrible en la sociedad el ser divorciado o divorciada. Ya hoy eso no tiene ningún sentido. Y uno podría pensar que es mejor así, pero no, esa presión social es necesaria para que la gente lo piense dos veces antes de abandonar a su cónyuge. Bueno, vamos a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta? Pancho Dara. La preparación se da principalmente en el hogar, ese es el número uno, y luego también en la escuela. Entonces en esta época, claro, en algún momento tenemos que empezar, y de algún punto tenemos que empezar. Como muchos de nosotros, la mayoría no venimos de ese tipo de cultura, entonces tenemos que empezar de esta manera, oyendo, entendiendo las escrituras, entendiendo las instrucciones de Srila Prabhupada, y entendiendo estas enseñanzas que damos en las clases, estas explicaciones. Entonces, la primera parte es, quizás lo más difícil es obedecer. El problema no es tanto, no es solo de cultura, pero es también de obedecer. Estaba pensando, tanto hoy como esta mañana como anoche, cómo este asunto de las canciones que cantamos, cómo el cantar y el tocar estos instrumentos, cómo es un ejercicio para seguir, para aprender a seguir a otra persona. Es un ejercicio para aprender a seguir. Incluso los que cantan, no solo los que tocan instrumentos. Vemos que estamos como muy acostumbrados a una cosa y alguien canta un poco diferente y no podemos seguir eso. Tenemos que cantar de la manera como estamos acostumbrados. Entonces estas canciones es una práctica para oír y seguir. Este proceso es de Shravana. Y después Kirtanam, primero oír. Entonces todos estos cantos, cuando cantamos en conjunto, es una oportunidad para ejercitar el oír. Exactamente qué es lo que él está diciendo. Tenemos que ver exactamente qué es lo que está diciendo. No pasarlo por nuestro filtro y acomodarlo. Entonces muchas veces acomodamos, oímos las cosas, pero las pasamos por nuestro filtro. No estamos oyendo exactamente lo que se está diciendo. Prabhupada muchas veces detenía los kirtans, muchas veces, porque alguien estaba dándole más rápido a los cartels o a la mirdanga. Lo paraba en frío completamente. Paraba todo y decía, eso está, aprenda a seguir. Le decía al que estaba tocando la mirdanga, los cartels, siga, escuche y siga. Pero generalmente estamos acostumbrados, creemos que es como nosotros cantamos. Así es como es como está cantando como nosotros. No, tenemos que seguir exactamente como. Entonces así es con todo. Tenemos que tratar de entender exactamente lo que se está diciendo, sin pasarlo por los filtros. Entonces la enseñanza es esta. La enseñanza es que hemos aprendido el valor de un voto. No hay mucho más que aprender. Y si ya hicimos un voto, significa que tenemos que seguirlo, eso es todo. Y seguirlo significa pase lo que pase. Pase lo que pase. Y lo que ocurre es que no hay la presión social, esa es la única diferencia. Como no hay la presión social, sabemos que la gente igual nos va a aceptar. Entonces igual rompemos los principios, rompemos el voto. Sabemos, ya vemos tantas parejas que se descasaron y se volvieron a casar y todo el mundo parece aceptarlos y todo está bien, nada está mal. Entonces no. El otro día explicábamos eso, una pareja. Explicábamos eso, que no se confunda una pareja, una devota que era casada, se separó y se fue con otro hombre. Entonces después vinieron los dos con caras de arrepentidos y hacía que se los acepte. Entonces les dijimos, no malinterpreten, los devotos son muy misericordiosos, aceptan a todo el mundo. Pero lo que ustedes, no vayan a entender que eso ha sido perdonado por Krishna. Eso que han hecho tiene una reacción. Y no hay manera de borrar esa reacción. Entonces no se confundan de que porque ya pueden venir al templo y todo parece igual, no ha pasado nada. Viene una reacción muy fuerte por eso que han hecho. Y nadie los puede salvar de esa reacción inicialmente. Tienen que tratar de atraer la misericordia de Krishna y de alguna manera, de todos modos, lo van a tener que pagar. Entonces estas son las cosas que hay que entender. Esto hay que entenderlo. Alguien que viola los principios, no hay nada inicialmente que lo pueda salvar. No es una cosa, inclusive, y siquiera creerlo es una de las ofensas al canto de los santos nombres. Nam balat yashyahi papa budhi, la séptima ofensa. ¿Qué dice? ¿Qué dice la séptima ofensa? Fuerte. Realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre del Señor. Gracias. Entonces, eso, siquiera pensar que hay esa posibilidad, eso es ofensivo. Alguien que ha cometido una actividad pecaminosa debe pensar que ahora tengo que aguantar la reacción. No es que debe pensar, ahora voy a hacer tal y cual cosa para purificarme. Eso cae dentro de esa categoría. La mentalidad del devoto es, ahora tengo que aguantarme, por ahí viene. Pero en vez de eso, cuando viene la reacción, tratamos de hacer tantos ajustes para no aceptarla. Y nos perturbamos más. Nos perturbamos más. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice yo? Y no lo aceptamos. Entonces, la enseñanza la estamos dando. Es suficiente. La enseñanza es esta, que ya se ha enseñado, esto es malo, esto es bueno. Y uno tanto lo ha aceptado que sí, voy a hacer un juramento, lo hago. Entonces, si no está adiestrado, mejor diga, no me voy a casar porque no estoy adiestrado. Yo no tengo de dónde poder hacer un juramento que yo voy a cumplir. No tengo. Pero no diga, sí, ya yo sé. Por eso el sacerdote le dice, acepta, ¿no? En el momento de del matrimonio, por ejemplo, usted acepta a fulana por esposa y promete tal y cual cosa y que no haya separación, todo eso que se dice, hasta que la muerte no se lo separe. En todas las religiones, todas las culturas es lo mismo. Todo el mundo está esperando el sí, ¿no? El sí. Entonces, un devoto es vira vrata. Ya cuando ha hecho ese voto, por eso es devoto. Hizo el voto. Cuando dices el voto, para él es así, lo va a cumplir. No diga después de que hizo el voto, entonces dice, pero a mí no me han adiestrado, No me habían adiestrado, o sea que ese voto no valía. Entonces no haga el voto. Si se siente que no está adiestrado, no haga el voto. Pero si ya asume la responsabilidad es porque se siente. Entonces un devoto debe ser una persona responsable y especialmente responsable de sus palabras. Y un devoto, inclusive se explica en el Bhagavad Gita, en el caso de un sannyasi, que hizo el Bhagavad Gita en un significado. Prabhupada dice, si el sannyasi hizo el voto y después se da cuenta que no es lo suficientemente fuerte, ya no puede echarse hacia atrás. Lo único que puede hacer es refugiarse en el maestro espiritual, buscar un refugio. Pero ya no puede deshacer su voto. Entonces uno tiene que buscar una solución que proteja el voto. Pero romper el voto, eso no es ninguna solución. Eso es muy terrible. Alguien que rompe un voto va a sufrir mucho. Es un gran sufrimiento. Entonces uno debe evitarse esos sufrimientos manteniendo su voto. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando hacemos los votos, incluso los de iniciación. Vemos muchas veces la gente muy desesperada por ser iniciada, pero deben entender lo que significa. Muy desesperados por ser iniciados, pero no estaban suficientemente fuertes para mantener los votos. Son juramentos. Es muy importante y la gente no se debe confundir que porque los devotos aceptan a todo el mundo, incluso a los devotos caídos, entonces como que no pasó nada. Y en cualquier momento quizás vuelva a pasar, quizás me vuelva a caer. Porque total, ¿cuál es la diferencia? Igual, como igual, ¿no? Me dan el mismo plato de prasada, con o sin voto, ¿no? Todo parece igual. Pero no, sepan que viene una reacción muy fuerte, un castigo muy fuerte. Y la única diferencia es que el castigo viene dado directamente por Krishna. Se explica en el Srimad Bhagavatam. Pero hay un castigo. Entonces esta vida de conciencia de Krishna es para congraciarnos con Dios y evitar los castigos. Vamos a terminar ahí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Preme dhala dhala sonaranga charanenu purabhaje. Mukunda madhava yadava hari bole na bolore. Miceni da basse gelore rati di basa sarira sante. E mana durlaba mana vardeha paia ki koro pavana. Ebe na bajile jashoda suta Ebena bajele jashoda suta charame podi bela je udita tapana hoile asta dina gelo boli Piasta Udita tapana Hoile asta Dina gelo boli Hoibe piasta Sabe que no ebe ala saho na bhaja hridaya raje Sabe que no ebe ala saho na bhaja hridaya Jivana anita janahasa Tahina na vidha vipada va Namashraya kori jagane tumi Takaha apanaka Bera kalana satanaka jagate asie madurana Jibera kalana satanaka jagate asie madurana Vidyati virata panarupe Vrigagane virate
Abhigyati mirata panarupe vigakale virate. Krishna nama sudha koriyata yuga opakati kichu nahiko ara chauda bhuma namaze nama bina kichu nahiko ara chauda bhuma Kota Nidra Jao Manja Pisachi Rakole Bhajibo Boliya Ese Samsara Vika Ami bina bandhu aro ki aache tumara ine shi o shani maya nashi baro Energy, your shine.